Y el follón que ha llevado al gobierno a los tribunales, uno de los follones, el que le ha llevado de la mano de Koldo y de Aldama, porque luego está lo de su mujer, que hizo tráfico de influencias, que tenía una cátedra sin tener el título en la Complutense, que favorecía a los empresarios que le costeaban la publicidad, y el follón de su hermano, del hermano de Sánchez. Digo que esa primera trama es difícil de entender. O sea, por un lado tenemos los contratos por los que cobraban mordidas Ábalos y Koldo y Aldama, que eran sobre todo contratos con la administración, algunos de ellos muy irregulares. Y luego está la llamada trama de hidrocarburos. Esta es aún más difícil de entender, pero hay una persona que la conoce perfectamente y la explica muy bien. Nuestra compañera Ana Samboal, jefa mía en El Cascabel, en la edición de domingo, está con nosotros. Ana, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Un gusto estar aquí en tu programa.
Sale en esto de los hidrocarburos un nombre nuevo. Están Aldama, Víctor de Aldama, el empresario corrupto, y Claudio Rivas. ¿Quién es este Claudio Rivas?
Bueno, pues era uno de los empresarios socio de Aldama en este caso, que estaba al frente de algunas de las empresas de hidrocarburos. Fíjate que hablabas tú de una trama, de otra trama. Me temo, porque van apareciendo los mismos nombres en todas y cada una de las que vamos conociendo, que al final va a ser una gran trama con muchas ramificaciones.
Es esta causa, fijaos, la que llevó a Víctor de Aldama a la cárcel, a prisión provisional. Aldama solo ha logrado salir tras prometer ante el juez que no solamente va a declarar, sino que va a proporcionar pruebas al magistrado que investiga el caso Koldo. Pero lo cierto es que, fíjate, esta es la parte mollar, ¿no?
De lo que conocemos de momento, sí. No descartes que haya cosas más gordas, porque la verdad es que tenían imaginación y contactos. Esta trama es muy importante porque el fraude a Hacienda se estima en 182 millones de euros por lo que conocemos de la investigación judicial. En operativa, hazte una idea de que el fraude en el mercado de venta y distribución de hidrocarburos ronda los 2.400, 3.000 millones de euros. Es difícil de calcular puesto que es mercado negro, pero los operadores del sector calculan que está en torno a esos 3.000 millones como máximo, y esta gente operaba en torno a un tercio del mercado. O sea, una barbaridad. ¿Qué es lo
que
hacían?
Eso te iba a decir, porque compraban petróleo, ¿dónde lo compraban? Y luego lo vendían en nuestro país con el fraude consiguiente. Explícanos qué es esto. O sea, con hidrocarburos hablamos de petróleo.
Efectivamente, pero ya petróleo refinado, es decir, diésel, básicamente. ¿Qué es lo que ellos hacían? Traían el carburante a España en barcos para llevarlo o bien a los depósitos donde se almacena el carburante y después se distribuye entre las estaciones de servicio, o bien directamente a las estaciones de servicio. ¿Cuál es el fraude? Primero, el origen del petróleo. En el sector se especula con la posibilidad de que ese petróleo viniera de Rusia, se refinara en la India, pasara por Marruecos y entrara legalmente a España por Marruecos. Pero caben otras posibilidades, por ejemplo, Venezuela, puesto que, y si quieres luego hablamos de ello, la vinculación con el gobierno es la presunta compra del chalet que disfrutó Ábalos durante un verano en Cádiz, y primero lo compraron unos venezolanos y después tomó el control de chalet una de las empresas de Claudio Rivas. Esa era la forma de operar. ¿Qué hacían? Metían el petróleo en el carburante en España, lo vendían en España, y como tenían múltiples sociedades, a la hora de pagar el IVA, con el trimestre vencido, esas sociedades desaparecían. Y entonces ya no había IVA que pagar porque la sociedad ya no estaba. Esa es una parte del fraude, la de la sociedad desaparecida, pero hay más que afectan directamente al mercado, al margen de Hacienda. Los carburantes, el diésel en concreto, tiene que llevar una parte de biocombustible. Son entre 7-10 céntimos el precio del litro, es biocombustible. Bien, si tú no le añades el biocombustible, es eso que te ahorras. Y probablemente lo hacían también. Digo probablemente y presuntamente porque todo está en este momento bajo investigación judicial. Otra obligación que incumplían el depósito. Tú tienes que tener en depósito el combustible, tienes que tener unas reservas estratégicas cuando vendes combustible de 90 días por obligación legal para tener seguridad energética. Bien, eso no lo cumplían porque lo traían en barco directamente, lo vendían en cuanto el petróleo, el carburante, el diésel básicamente pisaba España, con lo cual eso se ahorraban. Por tanto, el margen de beneficio que obtenían era mucho más alto que el que obtiene cualquier otro operador que opera de forma legal, que paga Hacienda, que añade biocombustible al diésel que vende en las gasolineras, que tiene sus reservas estratégicas y que además, y eso es algo que ha favorecido a esta trama a operar y a otras muchas, que no hace falta en España, y eso se está estudiando ahora mismo modificarlo, pagar una cantidad inicial para poder operar en el mercado, lo cual deja un margen a Hacienda o a quien tenga que recurrir a cobrar, a recuperar ese dinero que en este caso probablemente se ha perdido por completo.
Madre mía, o sea que ni almacenaban correctamente, ni metían los ingredientes adecuados, ni reservaban las cantidades que tenían que reservar, y luego además había un presunto fraude del IVA, ¿no?
Claro, presunto fraude del IVA, fraude en el biocombustible, fraude en el impuesto de eficiencia energética y fraude en las reservas. Uh-huh. Una barbaridad.
¿Y cómo nos hemos enterado de que había una trama del petróleo detrás de Ábalos y de Aldama?
Pues eso todavía no lo sabemos. Es decir, sabemos que hay una investigación en marcha en la Audiencia Nacional que lo lleva Santiago Pedraz, y nos enteramos cuando les detienen. Hay unos 14 detenidos. Claudio Rivas, por el que tú me preguntabas, sigue actualmente en prisión. Aldama salió por ese pacto con la fiscalía, pero lo primero que dice en el único auto que conocemos del juez de momento es que es una organización elevadamente compleja que obtuvo beneficios muy altos en tiempos muy cortos, opera básicamente en 2022, su beneficio sube de forma exponencial y están posicionados en distintos estamentos de la sociedad y tienen una alta capacidad para corromper a funcionarios públicos. El año 2020 pagaron un IVA de 36 millones, en el año 2023 se calcula que el fraude ascendía a los 815 millones de los que estamos hablando, Cristina. Yo creo que la investigación, fíjate, es muy preliminar, pero es verdad que cuando hay altos incrementos de beneficios en el mercado de hidrocarburos, la inspección, la Guardia Civil, entra a investigar. Es decir, a esta empresa la han descubierto, pero hay otras muchas empresas a las que se ha quitado la licencia. Esta mañana, antes de hablar contigo, estaba revisando el incremento de facturación de empresas en el mercado de la distribución de hidrocarburos, y para que te hagas una idea, hay incrementos de empresas a las que han suspendido la licencia de actividad de más de 1000%.
Claro, es que estamos hablando del mercado del petróleo, pero lo que es alucinante es que estuviese el gobierno implicado.
Es que necesitas una licencia del gobierno para operar.
Ajá, y esto
es... Esa es la clave.
Ajá, ¿y de dónde sacan la licencia? ¿Quién la concede?
Pues la concede, las licencias las concede el Ministerio de Transición Ecológica por las agendas que se han conocido y que han llegado a los juzgados de la trama de las mascarillas. Sabemos que hay reuniones en las que Coldo es el intermediario entre Víctor de Aldama y el director de gabinete de la ministra de Industria. Van al Ministerio de Industria a obtener los permisos necesarios para operar, pero las licencias últimas las tiene que conceder la Transición Ecológica.
Que es Teresa Rivera, que es la que ahora está de comisaria europea.
Efectivamente.
Madre mía, qué
escandalera. No hay constancia de que ella haya tenido nada que ver con esas licencias.
No, pero
licencias
sí tiene la responsabilidad.
De momento, pero su ministerio es el que tenía que conceder las licencias. Y después hay una contrapartida, y es el chalet de la alcaidesa en cerca de Soto Grande, que Ábalos disfrutó un verano entero, supuestamente con un contrato de alquiler, con opción a compra, que él pagó, con unos precios que es difícil de entender que con el sueldo de un ministro se puedan pagar esos precios de alquiler y más de pagarlos de forma sostenida en el tiempo, porque a lo mejor un mes de verano te puedes pegar un capricho, pero pagarlo durante meses y meses es complicado. Ese chalet estuvo, lo compraron durante un año, lo tuvieron en propiedad una empresa vinculada con PDVSA, con Petróleos de Venezuela, empresarios vinculados con PDVSA, y después el propietario de ese chalet, que se lo alquiló supuestamente a José Luis Ábalos, era Habgottein. Habgottein es una de las empresas de la trama de los hidrocarburos, implicada en la trama de los hidrocarburos, y esa empresa, una de las propietarias de esa empresa, seguro que te va a sonar, es Carmen González Pano, la señora que dice que ha ido llevando bolsas de dinero a Ferraz.
Madre mía, sí, sí, sí. Ella asegura que fue a Ferraz, Carmen Pano, a entregar una bolsa de dinero con 90.000 euros y que lo había contado en el diario The Objective. Vamos a escucharlo.
Yo llevé un dinero a Víctor de Aldama, el cual formaba parte de otra serie de cantidades que también se le entregaron y que también fui llevado, fui la que se los llevaba. Este dinero, por motivos que desconozco, no podía él entregarlo y me dijo que fuera a llevarlo a la calle Ferraz. Me estaban esperando, subí a la segunda planta y había una persona que me estaba esperando. Entregué la bolsa y me fui. No identifico a la persona porque fue entregar la bolsa y marcharme.
En total 90.000 euros, ¿nos confirma?
Sí, fueron 90.000 euros.
¿Y para qué eran esos pagos?
Los desconozco. Al tratarse de dinero efectivo, aquí no hay pruebas. Es su palabra contra la mía.
Sí, me imagino que eran mordidas de la trama de petróleo, que en este caso además, curiosamente, linda con petroleras venezolanas, en tanto que el chalet previamente también estaba en propiedad de petroleras. O sea que...
Sí, aunque ya te digo que los operadores del sector creen que ese petróleo no era venezolano, que era ruso. Al final todos se encuentran.
Y se conocen.
Sí, y probablemente la normativa haya facilitado el que muchas empresas de la mafia italiana que operaban en Italia se hayan trasladado a España. ¿Por qué? Pues porque cuando llega Meloni al gobierno de Italia impone a las empresas un depósito previo muy elevado para operar en el mercado de hidrocarburos. Para vender gasolina en Italia tú tienes que ser un operador reconocido, es decir, las grandes petroleras que todos conocemos los nombres pueden operar en ese mercado, pero si eres nuevo y quieres entrar tienes que poner un depósito, y un depósito muy alto. Como en España ese depósito no es tan alto,
pues
las empresas
aquí
italianas de la mafia italiana se fueron trasladando a España.
Y estos probablemente vieron agujero y dijeron, oye, no se van a llevar solo el lomollar los italianos, ¿no?
Los que mejor conocen la ley son siempre los delincuentes.
Efectivamente. Interesantísima la trama del petróleo. Ana Samboal, directora y presentadora del Cascabel en su edición de domingo, y mi jefa, que allí...
Te espero esta noche,
efectivamente.
Cristina.
Efectivamente. Un abrazo, Ana. Hasta luego. Chao, chao.
Un abrazo.